Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 24 minutos, sintonía de Deportes COPE, ya son 25, hasta las 4 te vamos a acompañar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más Valladolid, también en COPE Iscar. Hasta las 3 y media lo haremos en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Si quieres y no estás en Valladolid, sintonizarnos también hasta las 4 de la tarde, lo puedes hacer a través de la señal de nuestra web, cope.es/Valladolid, emisión en directo, o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es miércoles, día 19 de marzo. Felicidades a todos aquellos padres, Josés, Josefas, y a todos los que tengan algo que celebrar, independientemente de su paternidad o no y de su nombre o no. Alberto Cabrejas está en el control, que presenta ya este día con estos titulares. Yo iría bajando a la farmacia si no tenéis bastoncillos para los oídos, para limpiarlos bien y conseguir que, como aficionados del Real Valladolid que sois, lo que os entre por el uno os salga por el otro. Y si es posible también echaros unas gotas de colirio para que lo que leáis y lo que estéis leyendo ya sobre Valladolid os entre por un ojo y os salga por el otro. Porque el Real Valladolid ha decidido que ni Alcaraz, ni Masip, ni Sergio González formen parte de la selección catalana, que el próximo lunes, día 25, a las 9 y media de la noche en el estadio de Montilivi, se enfrente a la selección de Venezuela en un partido amistoso para que la selección sudamericana prepare el partido ante la inminente llegada de la Copa América. El club ha tomado esa determinación después de emitir una nota de prensa sin más declaraciones, donde dice que entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas. El entrenador es además co-seleccionador junto a Gerard López de la selección catalana de fútbol. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Imagino que al no tratarse ni de un partido oficial, ni al ser la Federación Catalana una entidad reconocida por la FIFA, por lo tanto carente de oficialidad internacional, el hecho es que lo que decida el Valladolid es así y se acabó. No tiene obligatoriedad ninguna de ceder a los jugadores con esa selección. Otra cosa hubiera sido que en el Real Valladolid hubiera, por ejemplo, estado jugando Dani Hernández. Con él sí hubiera tenido la obligatoriedad de cederlo para jugar ese amistoso y se habría podido dar una circunstancia muy curiosa, que tuviera obligación de ceder a jugadores a una selección y no a la rival. Pero ya hay gente que piensa que hay material político en esta decisión. Absolutamente ninguno. Es una decisión única y exclusivamente deportiva. Y estoy convencido que a raíz de la decisión que ha tomado el Real Valladolid, quizá algún otro club con algún jugador también en una situación similar y con una situación apurada en la tabla clasificatoria, podría estarse pensando ahora mismo si ceder o no a esos jugadores a la selección de Cataluña. Hablaremos de baloncesto porque hoy juegan el Carramimbre Ciudad de Valladolid y el conjunto del Melilla. Un Melilla que ha perdido en su último enfrentamiento después de haber encadenado 7 victorias de forma consecutiva. En el Carramimbre Valladolid, la sombra de Hayes va a jugar, no va a jugar, está mentalmente preparado para jugar en el partido de hoy. Bueno, pues vamos a escuchar luego a Paco García dejarlo bien clarito. y tendremos rugby de lujo aquí en COPE en el día de hoy, porque van a estar con nosotros 366 días después del asunto del Mini Heysel, Alex Alonso y Juan Martínez, que han vivido de una forma muy diferente la otra cara del rugby, la victoriosa, la de la gloria, una selección, la española, que consiguió vencer por primera vez a Nueva Zelanda en un partido de rugby a 7. Son las 3:30, volvemos en un instante.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ven a la central en Laguna de Duero. Como mis papás me dejan en el cole y después a desayunar a la central.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Simon y Garfunkel, Through the Years, el espectáculo concierto más auténtico, homenajeando la inolvidable música de Simon y Garfunkel, este sábado a las 7 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La planificación del Real Valladolid es clara. La permanencia por encima de todo. Y el próximo día 25, justo el día que el Real Valladolid volverá al trabajo tras el fin de semana que les va a dar como asueto Sergio González a sus jugadores, en Montilivi, en Gerona, se juega un partido donde la selección catalana de fútbol se enfrenta a Venezuela, una selección catalana de fútbol que va a dar a conocer mañana la lista de convocados, pero una selección catalana de fútbol que ya había comunicado al Real Valladolid en el día de ayer, y de eso, y de hecho, así lo publicaba el Real Valladolid en su página web, había convocado a Rubén Alcaraz y a Jordi Masip para ese partido internacional, al margen de al coseleccionador junto a Gerard López, Sergio González. Pues bien, hoy el Real Valladolid ha emitido a eso de las 2:50 de la tarde una nota de prensa donde dice que toma la decisión de no permitir la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip en el partido amistoso que enfrentará a Cataluña y a Venezuela y que se celebrará el lunes en Montilivi. Tampoco dará permiso al técnico, a Sergio González, uno de los seleccionadores del combinado. El club dice respeta a la Federación Catalana de Fútbol, pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas hasta la fecha claves para el equipo. El Real Valladolid persigue el fundamental objetivo de la permanencia y se ve en la obligación de minimizar riesgos a tan solo 2 meses para que concluya la competición liguera. Hay que tener en cuenta que en el día de ayer se jugaba un Numancia-Málaga y que la selección sub-21 había un jugador del Málaga que estaba convocado desde ayer para estar con la selección, con la rojita, precisamente en tierras malagueñas concentrado. En un principio, el Málaga no entendía la decisión de que el jugador no pudiera incorporarse hoy martes, y al final la Federación Española de Fútbol y el Málaga llegaron a un acuerdo porque entendieron que el jugador es propiedad del Málaga y que los intereses deportivos tienen que primar sobre otro tipo de intereses. Pues bien, el Real Valladolid hace exactamente lo mismo, pero en esta ocasión con una ventaja, si es que se puede llamar ventaja. Ni el partido es oficial, Cataluña-Venezuela, ni Cataluña está reconocida por la FIFA. Con lo cual, el Valladolid no tiene ninguna obligación de ceder a ningún jugador porque no se trata de una convocatoria internacional, se trata de una convocatoria de selecciones autonómicas. Es como si, vamos a poner un ejemplo, Usain Bolt, la misma semana de correr la final de los 200 en unos Juegos Olímpicos o en un campeonato del mundo, se apunta a correr una prueba del atletismo popular por un monte. No tiene por qué pasar nada, pero puede pasar algo. Y si Usain Bolt no se presenta a correr esa prueba de atletismo popular en un monte a la cual ha sido invitado, pues minimiza riesgos de cara a la final del Campeonato del Mundo que tendría que celebrar días después. La lista, todavía oficiosa, y que mañana va a hacer oficial la Federación Catalana de Fútbol, es Masip y Alberto García, del Rayo. Estará el Rayo como loco por ceder a su portero a la Selección Catalana de Fútbol. Gerard Piqué, Muniesa, del Girona, Bartra, del Betis, Didac Vilá, del Español, Montoya, del Brighton, Alex Moreno, del Rayo, Alex Vidal, del Sevilla, Melendo, del Español, Joan Jordán, del Eibar, Oriol Romeu, del Southampton, Xavi Hernández, del Al Sadd, Pere Pons, del Girona, Àlex García, también del Girona, Àlex Granell, asimismo del Girona, Rubén Alcaraz, del Valladolid, y como delanteros, Sergio García, del Español, Bojan Kerkic, del Stock City, Enric Gallego, del Huesca, y Gerard Deulofeu. Yo tengo que ver que vayan Gallego, Àlex Moreno y Alberto García. Yo lo tengo que ver. Y si me apuras, Bartra. Porque hay jugadores que todavía se están jugando las habichuelas con muchos de sus equipos. Vamos a ver si va Joan Jordán o no va Joan Jordán. Pero me da la sensación de que a lo mejor el Valladolid hoy ha abierto una puerta cuyas bisagras aprovechan otros muchos equipos de la primera división. Hay dos jugadores del Rayo, dos del Real Valladolid que no van a estar y uno del Huesca, de la parte baja de la clasificación. Vamos a ver, insisto, si todos deciden prestar jugadores a la selección de Cataluña en su compromiso ante Venezuela del próximo lunes, día 25. Va a ser el tema en el que más palos se va a dar al Real Valladolid durante las próximas horas, porque todo el mundo está empeñado en que se tienen que mezclar churras con merinas y le ven a todo un trasfondo político. Pues mira, si se lo quieren ver, que con su pan se lo coman. No puedo decir otra cosa, porque lo que diga me puede buscar un jaleo. Entonces, el Valladolid ha tomado la decisión de no ceder ni a los jugadores ni al coseleccionador a la Federación Catalana de Fútbol, que insisto, es una federación territorial, no es ni nacional ni está reconocida internacionalmente por la FIFA, por lo tanto no tiene obligatoriedad de ceder a esos jugadores. Y ya digo, vamos a ver si los del Rayo, los del Girona, que sí, porque juegan en casa, y el del Huesca, van o no van con la Selección Catalana de Fútbol. Más cosas. En el día de hoy se ha puesto en conocimiento de los aficionados del Real Valladolid la expedición a Leganés, que el próximo jueves, día 4 de abril, recibe al Valladolid a partir de las 20:30 horas en Butarque. La Federación de Peñas va a vender entradas sueltas al precio de 25 euros cada una y va a poner a disposición la posibilidad de viajar a sus aficionados a los siguientes precios: 35 euros si eres peñista del Real Valladolid, 40 euros si eres abonado no peñista y 45 si no eres ni peñista ni abonado. La entrada, insisten, será nominativa. Figurará de forma indeleble el nombre, apellidos y número de DNI que deberá acompañar en todo momento, tanto en el momento de la compra como del acceso al estadio, la entrada de cada aficionado. Los autobuses saldrán el mismo jueves de la Plaza de Calón a las 4 de la tarde. Las entradas se venderán en la sede de la Federación de Peñas en el Estadio José Zorrilla, junto a la Puerta 4, el lunes, día 25 de marzo, de 6 a 8 de la tarde, exclusivamente para abonados. El 26 de marzo, también de 6 a 8, venta abierta a todos los aficionados blanquivioleta, si quedaran todavía entradas para el estadio de Butarque. Un Valladolid que se ha entrenado esta mañana, no ha habido declaraciones después del partido y en esa sesión sobre el césped de los anexos han estado los jugadores del Promesas: Samu, Jaime, Javi Pérez, Quique y Baldo, y también el juvenil Morante, en una sesión donde el protagonista ha sido el balón, todo dirigido para el partido que tienen que disputar en Zorrilla el próximo día 31 de marzo ante la Real Sociedad. Han sido ausencia Luismi, Toni, que trabajan al margen para volver cuanto antes, Borja, Steven Plaza, que están en la fase final de su recuperación, y Michel y Antoñito, que arrastran golpes de Eibar y han estado al margen del grupo, al igual que Joaquín, con una sobrecarga muscular. Un partido, el de la Real Sociedad, del próximo fin de semana, que ve así Sergi Guardiola, que cree que la clave de la salvación va a estar en la unidad del vestuario.
Por supuesto que sí, eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que como otras veces he dicho también, desde que he venido aquí me encontré con un vestuario espectacular, ¿no? Donde todos vamos a una, y yo creo que esa va a ser la clave de la salvación.
Y esta noche baloncesto del bueno. Uno de los partidos clásicos ya de la Liga LEB Oro, lo fue el de la LEB Plata, en esta ocasión LEB Oro. El Caramimbre Ciudad de Valladolid recibe en el pabellón polideportivo Pisuerga al Melilla, que viene de encadenar una derrota después de 7 victorias consecutivas y que era analizado así por Paco García.
Pues Melilla venía de 7 victorias seguidas, la mejor racha de la temporada, y bueno, pues la vio truncada el otro día en un partido, bueno, sin demasiado acierto, ¿no? No es normal que un equipo como Melilla se vaya del campo con apenas 4 triples anotados y con un marcador tan bajo como hizo con Coruña, ¿no? Que tampoco es uno de los equipos que destaca por su férrea defensa. Entonces, bueno, es un tanteo bajo, y a un tanteo bajo pues se les puede ganar, es así. Y ese es el objetivo, repetir lo que hizo Coruña, llevar un partido en el que no haya demasiados puntos fáciles, porque es por ahí es por donde pasan nuestras opciones. Vamos a ver qué posibilidades tenemos. No estamos mal, os decía en la previa de Orense, competir y competir es el objetivo, porque cuando compites tienes opciones de ganar. Y venimos de 2 partidos, de 2 derrotas contra Palencia y Orense, en las que el equipo se le ha escapado la victoria entre los dedos en el último minuto. Bueno, yo creo que más no puedo exigir al equipo. Me gustaría poder pedir más, pero no estamos ya en condiciones. Insisto que ni física, ni anímica, ni mentalmente tenemos mucho más recorrido. Vamos a intentar darlo todo y llegar lo mejor que podamos a los partidos, a ver si tenemos ese último minuto un poquito también más de fortuna de la que estamos teniendo.
Y un Paco García que, después de la descalificante de Hayes el pasado fin de semana en Orense, yo creo que no tiene ninguna duda de para qué le sirve el jugador a partir de ahora.
Bueno, el tema de Hayes lo dije al acabar el partido en la rueda de prensa, es injustificable, tan injustificable como justa. Entonces, un jugador que decide salirse del partido de esa manera y dejar al equipo como le deja, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, no quiero hacer leña de un árbol que para mí está caído hace mucho tiempo. De aquí al final, en lo que nos pueda ayudar, bendito sea, él se ha empeñado en darnos la razón casi desde la pretemporada, ¿no? Cuando detectábamos cosas que eran absolutamente claras en el día a día. Lo del otro día, pues bueno, puede ser producto de la frustración, pero no es justificable en ningún caso, y nosotros como club y como equipo no lo debemos de permitir. Punto final. Mañana hay otro partido, y si el chico quiere, pues nos ayudará, y si el chico no quiere, pues estará en el banquillo, así de claro. En ningún caso vamos a jugar con 4. Si no juega él, saldrá otro y lo hará bien también, seguro.
Y esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento Ríos de Luz, la carrera nocturna vallisoletana que se va a disputar el próximo sábado día 30 por el entorno del Centro Histórico de Valladolid, con salida y llegada a la Cúpula del Milenio. Así la presentaba el concejal de Deportes, todavía concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos.
Hablando con los diferentes participantes en la prueba, tanto clubes como patrocinadores, como las ONGs, parte fundamental de esta carrera, vimos que podía ser una buena opción un cambio de fechas hacia el mes de marzo, y vimos que funcionaba. Es una temperatura normalmente mucho mejor. Nos habíamos encontrado algún año ya en el mes de noviembre como el puente estaba helado en algunos casos, lo cual, bueno, pues generaba bastantes dificultades y hubo algunas lesiones de algunos corredores. Por tanto, decidimos el paso al mes de marzo. El recorrido son 6,2 kilómetros. Saldremos de la Cúpula del Milenio para volver a llegar allí y haremos un recorrido, como digo, por las zonas monumentales más emblemáticas de la ciudad.
Son las 3:43, una pausa, nos toca hablar de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
¿Te suena este temazo?
Cuando pierda todas las partidas.
Pues que nos quiten lo bailado.
Lolita.
Apunta la fecha, sábado 25 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, 60 años del dúo dinámico. Entradas a la venta en la web auditoriomigueldelibes.com, en la oficina de turismo y en las taquillas del auditorio.
Colaboran Reformas e Interiorismo J. Pedrero y Fruterías Capellán.
Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot.
Pues aquí arrancamos nuestro tiempo de rugby. Creo que de los tres que tengo sentados en la mesa, tengo que felicitar solo por su condición de padre a uno. Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Me doy por felicitado, los otros dos no creo que les dé aún por ahí.
No, pero ya sabrán lo que se siente, porque uno de ellos es ya Club VIP de este espacio. Se ha sentado más veces en esa silla casi que yo.
Es casi, casi.
Concretamente en esa silla se ha sentado más veces que yo.
Sin ninguna sentado, duda.
Y el otro empieza ya su camino hacia, por lo menos, el cabo primero. Va ascendiendo por antigüedad, porque tenemos en nuestro estudio... Pues preséntalos tú, que el trabajo es tuyo, la coordinación es tuya, el guión es tuyo y el placer tiene que ser tuyo y el honor también.
Es muy sencillo, a los dos les conozco desde hace mucho tiempo, a uno casualmente, conozco a su familia desde que éramos niños, su padre y yo, fíjate, ese es Juan Martínez, es del Salvador, está haciendo una carrera absolutamente maravillosa en el mundo del rugby, ahora le llaman de todos los sitios, de la selección sub-20, ha estado con el Seven, y al otro pues también le conozco desde hace muchísimos años, de verle por la cantera del Quesos Entre Pinares, es Alex Alonso, para los amigos es Magic, algo tendrá cuando le bautizan Magic, y te puedo decir que dentro de las estadísticas de la selección española de rugby a 7 es uno de los que están en los mejores puestos en los outlaws, eso que llamamos el pase con contacto, en los mejores en cuanto a número de placajes, ha habido en series incluso que hasta entre los 10 primeros en el sábado, esto se juega sábado y domingo, el sábado ha llegado a estar encabezando entre los 8 o 9 mejores del mundo. Ahí le tienen un vallisoletano, Alex Alonso.
Bueno, pues os aviso a los dos, a ver si sois capaces de pegarle cabezazos a un Maurí y no vais a arrimaros al micrófono. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas felicidades a los dos, porque sabéis que hace 15 días formáis parte de la historia del rugby español, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Y sí, sí, nos estamos dando cuenta, sobre todo por los medios y todas las cosas que ponen en las redes sociales.
Alex, en cuanto ocurrió, cuando conseguisteis la victoria por 2 puntos ante Nueva Zelanda, ¿erais conscientes de que eso ya había llegado a España y que España era un auténtico enjambre de comentarios y de tweets y de retweets y de comentarios en Facebook de que lo habíais hecho? ¿Sabíais que ya estaba aquí la hazaña?
Pues yo tengo la manía de durante el torneo no abro el móvil. Durante el día entero que estamos jugando no abro el móvil, por si acaso, pues a veces para bien y a veces para mal. Pero enseguida nuestro manager empezaba, bueno, os felicitan de no sé dónde, os felicitan de por aquí. Y bueno, sí que éramos bastante conscientes, pero hasta la noche que llegué a la habitación del hotel y abrí el móvil, no era consciente de lo que había pasado.
¿Qué tenías ahí que te apareció de repente en la barra de notificaciones?
Pues muchísimos mensajes, entraba en noticias, en todas las noticias, y no era consciente hasta ese momento que abrí el móvil.
Juan, para ti, imagino que desde tus 18 años... Es que ya has vivido cosas que hay gente de 50 años en este país que todavía no ha vivido.
Bueno, sí, hay algunas que he vivido, pero seguro que me quedan otras.
No, afortunadamente, ¿no? Años por delante te quedan. Contadme, ¿cómo son unas series mundiales de Rugby 7, de Seven?
Bueno, pues la verdad es que todo es súper profesional. Son las primeras que he estado y yo lo que he visto es está todo súper profesionalizado. Y nada, son 2 días... donde se juegan 3 partidos cada uno. Bueno, en Las Vegas jugamos 3 días, 2 partidos cada uno. Bueno, un total de 6 partidos se juega. Y vas jugando cada 2 horas o así un partido con el pequeño descanso de esas 2 horas. Y luego, pues si quedas entre los 2 primeros de grupo, pasas a oro. Y si no, juegas el torneo...
Del noveno al 16, ¿verdad?
Sí.
Alex, tú ya has estado en más series mundiales. ¿Qué te gusta más, las americanas o las asiáticas? ¿O las europeas? ¿Cuáles te
gustan más? El año pasado en las de Hong Kong no pude estar, así que este año si voy serán nuevas para mí, pero a mí me gustan mucho las de Dubái y Sudáfrica.
Dubái y Sudáfrica.
Sí.
Porque esto fue en Canadá, ¿no, Miguel Ángel?
Esto ha sido en Vancouver, es en Canadá. También el Juan debutó en Las Vegas, ¿ha sido, Juan?
Sí.
Y luego, como me comentaba hace un momento, son en pares. Son Las Vegas y Vancouver, que son americanas. La de Dubái se juega con la de Ciudad del Cabo, que son de esa zona.
Sí.
Por ejemplo, las últimas van a ser Londres y París. Y ahora afrontan, dentro de menos de un mes, Hong Kong, que es la madre de todos los torneos, y Singapur. Entonces, en este caso, sé que Juan no va a poder ir porque va a estar con la selección sub-20, la selección española sub-20, pero Alex sí que va a ir, y va a ir a ese, a Hong Kong, que es el torneo que todos los aficionados quieren jugar.
¿No estabais en el campo ninguno de los dos cuando ensaya Paul Plaz?
Yo sí que estaba. Llegué a abrazarle de los primeros y fue
llegaste,
increíble.
Llegaste el primero.
El primero, sí.
El primero.
Sí.
El primero. Fue una locura. O sea, tú veías que podía haber pase... ¿Veías que quién llevaba el balón en ese momento?
La jugada fue, la inició Paul Pla, le hizo un amago, se la dio, sí, a John Losada, corrió toda la banda, le pegaron un placaje brutal, hizo una descarga increíble y Paul Pla recibió el balón, metió el ensayo y el primero que le levantó en brazos, aquí nuestro amigo.
Pero sí que veías, Alex, que Losada no llegaba, ¿no? Que le pillaban.
Yo cuando vi que se fue del primer defensor, seguí corriendo, dije, por si acaso tengo que estar cerca de la jugada, y ya cuando vi que la pasaba y que la cogía ya Paul, empecé a saltar de alegría incluso antes de que Paul plantara la pelota.
Sí, porque estabais fuera de tiempo, ¿no?
Sí, eso es, si se caía la pelota o algo, terminaba el partido.
Bueno, y dijiste, ¿hecho historia? ¿Dijisteis, hemos hecho historia o no os da tiempo a pensar eso?
No te da tiempo a pensar, con la euforia que tienes no te da tiempo hasta que ya pasa todo y ya te tranquilizas y lo piensas más en frío.
Sí, pero sabéis cómo somos en este país, ¿no? Le habéis ganado a Nueva Zelanda, al siguiente rival que era, ¿con quién jugasteis luego?
Francia,
había que barrerle y os ganó.
Sí, yo creo que igual tuvo algo que ver también el subidón, vernos ya pues muy bien... Y la verdad es que Francia nos bajó al suelo.
Una pregunta que le hago a Juan, más que nada porque lo ve desde una perspectiva todavía un poquito más tierna, a pesar de que Alex es tremendamente joven. ¿Tú le verías futuro a una liga seria de Seven en España?
¿De clubes?
Sí, de clubes.
Bueno, yo creo que se debería también aumentar las fichas, yo creo, para que haya otra liga que sea de 7. Pero bueno, no... Sí que le vería futuro.
Yo. Sí, porque yo sí le vería, por ejemplo, Miguel Ángel, a un torneo de este tipo de selecciones autonómicas.
Sí, bueno, de hecho hay un proyecto que ha hecho precisamente...
Selecciones autonómicas lo hay.
¿Lo hay de Seven?
Sí, sí, inferiores. Sí.
De inferiores.
Categorías inferiores.
Pero no de absolutas.
No.
Quería decirte que Pablo Fijó, el entrenador, el seleccionador nacional, ha diseñado él un torneo que se va a iniciar este verano, es decir, nada más acabar la liga. Todos los equipos que quieran se pueden apuntar, ya puede ser equipos pues, como el BRAC, como el Salvador, como el CRC Pozuelo, de todas las categorías, incluso selecciones autonómicas, y va a ser la primera vez que vamos a ver, es un sitio donde quiere el pescar nuevos jugadores, nuevos talentos. En principio puede tener buena pinta, vamos a ver, en octubre te lo digo, ¿qué tal ha tenido esa pinta?
¿Sabéis ya si vais a las series de Hong Kong y... ahora que toca
Hong Kong y Singapur,
¿sabéis ya si vais o no?
Pues a mí me ha llegado hoy la convocatoria para la preselección y que nos vamos mañana a Madrid y después pues a ver lo que diga Pablo y con muchas ganas de ir.
¿Y a ti, Juan?
Yo no. Yo me tengo que ir con la sub-20 a jugar el europeo sub-20 a Coimbra.
¿De 15?
De 15.
¿De 15? Sí. ¿Y qué te gusta más?
Bueno, pues es difícil la pregunta, pero el Seven tengo unas características, yo creo, que también influyen en el juego que hay, pero el 15 también me gusta el rugby.
¿Te gusta el rugby? Vas a la sub-20, vas a jugar el Campeonato de Europa. Claro, es que os pasáis el año fuera de Valladolid. Estéis donde estéis, prácticamente. Porque lo de la selección de Seven, Alex, es casi como un régimen militar de deportistas de alto rendimiento.
Sí, yo cada 2 meses paso solo 15 semanas en casa, o sea, 15 días en casa. Y es duro. Estamos mucho tiempo en Madrid y después los viajes solemos estar un mes fuera de España. Pero bueno, se disfruta mucho también. porque ir a conocer otros países, la verdad es que es un privilegio, y encima más haciendo lo que te gusta.
Oyales, pero os tratan muy bien. Cuando vais, yo he visto que os llevan a cataratas en Nueva Zelanda, sí. Hacéis turismo a un nivel, bueno, pues de estrellas de lo que sois.
Os pilla un huracán en Singapur, cosas normales.
Hacemos mucho turismo, la verdad es que los ratos libres los aprovechamos muy bien, y nos da para conocer bastante.
¿Y estudiar?
Pues cuando estoy aquí intento darle un empujón, ir mucho a la universidad, ir a estudiar mucho a la biblioteca. Es difícil, pero bueno, estando aquí intento tirar para adelante.
Porque, ¿qué estás haciendo? A base de apuntes prestados, ¿no?
Sí. Gracias a Dios tengo también amigos en la carrera y me están ayudando mucho.
¿Y los profes qué dicen?
Pues hay algunos que se portan bien y hay otros que les cuesta un poco más, pero como en todo, hay de todo.
Pero los que no lo entienden, ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué crees que no lo entienden?
Porque yo creo que no se imaginan, no se ponen en nuestra piel. No saben lo que estamos pasando y lo que nos cuesta y que nosotros también queremos estudiar.
Uh-huh. ¿Tú con los estudios, Juan, estás teniendo algún problema?
Yo pues estoy similar a Alex, que algunos sí que lo entienden, otros les cuesta bastante más. Pero bueno, los que no lo entienden, pues bueno, intentas hacer lo que
se puede. Claro, es que les dices, es que me voy a Las Vegas y a Canadá a jugar unos partidos de rugby.
Igual se creen
que... Claro, y se piensan que son claro. Es por ocio, ¿no?
Claro, sí, se piensan que es ocio. Y no saben que allí estás sometido a un cansancio.
¿Te están facilitando para recuperar exámenes, para ponerte al día con materia?
Sí, mis compañeros sobre todo. También tengo amigos allí en la universidad que me prestan apuntes. Y algún profesor también me facilita algunas prácticas y eso.
Sí, pero el problema yo lo veo más en las tutorías, ¿no? Que no podéis tener las que a lo mejor quisierais presenciales con ellos.
Sí, el problema también es, al no ir a clase presencial después, es todo chapar y claro. Cuesta bastante más. Pero bueno, eso ya contamos con ello. Eso la verdad es que es algo que ya contamos con ello.
Por ejemplo, ¿cómo dividís el día entre entrenamientos, estudio, ocio y descanso?
Un día en Madrid de entrenamiento, sí. Nos levantamos a las 7 de la mañana, solemos ir al gimnasio, del gimnasio pasamos a la pista de atletismo.
Creo
porque
que ibas a decir a recoger la basura, porque a las 7 de la mañana, como si fueras a recoger los contenedores de la Blume.
No. Del gimnasio pasamos después a la pista de atletismo, que hacemos entrenamiento de velocidad, y después igual tenemos un poco de habilidades, de pase, de patear. Y ya por la tarde tenemos el entrenamiento principal.
Pero todo eso que has hecho por la mañana, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Pues desde las 7 que nos levantamos, igual hasta las 12:30 no volvemos a la residencia.
5 horas y media.
Sí, porque hacemos descansos de media hora entre actividad y actividad también.
Te duchas, imagino que comes y descansas. O sea, los apuntes ni los tocarás.
Claro, llegas muy cansado y cuesta mucho ponerte a estudiar esas horas.
Y por la tarde, el entrenamiento gordo, Juan, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo?
Pues el entrenamiento constará de 1 hora y media o así, más o menos. Y nada, es el entrenamiento fuerte que luego, claro, llegas a la residencia.
El entrenamiento que duele, el de empujar, el de cabezazos, el de placar.
Sí, el de placar, el de estar en el suelo, sí.
Y estamos hablando de que llegas a la residencia a las 7. Te vuelves a duchar.
Sí, te vuelves a duchar. Cenas a las 8, 8:30.
Y mueres.
Sí, y solo quieres tiempo para ver algo o... No sé, para
sí, para,
mirar,
para revisar el correo y poco más, te queda, ¿no?
Casi ni eso.
Pues nada, oye, que no me has felicitado por lo de Gales.
Sí, por supuesto, Gales ha ganado, lo ha ganado absolutamente todo, pues enhorabuena. Y no me has felicitado porque Escocia aguó la fiesta a Inglaterra.
A Inglaterra, sí, señor.
Porque vamos, meterle 6 ensayos en Twickenham nunca lo habían conseguido, pero bueno, los escoceses están de aquella
pero
manera.
Te digo una cosa, a Gales le pones este fin de semana a jugar el Mundial de Ajedrez y también lo gana.
Y también lo gana, sí, seguro. Pero defendiendo.
También lo gana.
Lo ganan defendiendo.
Da igual. Es decir, ¿cómo ganó la Liga Maguregui con el Atlético de Madrid?
Sí.
Pegando el culo a la portería.
Está claro. ¿No? Oye, déjame hacerles una pregunta, aunque nos saltemos algo el guión. Esto pasa en todas las empresas, cuando se junta gente de España con una empresa de Francia, siempre le pregunta al otro, ¿y tú cuánto ganas? A mí me gustaría saber si vosotros cuando habláis con un americano, habláis con un francés...
Llevo desde menos cuarto intentando no hacer esa pregunta.
Ahora que no nos oye Pablo Feijóo ni nadie de la Federación Española, de verdad, ¿habéis preguntado cuánto puede ser la beca o el sueldo que tiene esta gente y en comparación con vosotros?
Sí, yo con los franceses sí que me llevo bastante bien con algunos. Y son además de los que más cobran de toda la Serie Mundial. Y sí que lo hemos hablado. Y la verdad es que sí que hay diferencia. Pero bueno.
No me digas la cantidad, pero ¿tú qué ganas? ¿El 10% lo que ganan ellos?
No, hombre. Pero ellos ganan bastante más que nosotros.
Y desde luego el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo es absolutamente el mismo. Es más, hasta estas series mundiales estáis por encima de Francia.
Sí, sí. El esfuerzo es el mismo, lo único que el rugby en Francia es no es el mismo que el rugby en España, entonces también es entendible que tengan más ingresos allí.
El rugby genera más dinero a base de patrocinadores, sponsors e inversores.
Está claro.
Y en España está pues al nivel de cómo está con las inversiones. Pues Alex, Juan, que tengáis felices series y que tengas buen europeo sub-20 en Coimbra. ¿Sois, hay opciones de título?
¿O sí, sí que sí. Hay, sí que hay opciones. Sí.
O sea que en unos años España está petándolo en el Seis Naciones A.
No nos está yendo nada mal en el B, subcampeones de Europa. Después del mal año que hemos tenido a raíz de lo de Bélgica, bueno, pues no está nada mal la cosa, o sea que mucho futuro.
Gracias, hablamos este fin de semana porque son las 4 en punto de la tarde.